Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Crece en el mundo la resistencia contra el modelo hegemónico de Estados Unidos. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Junto al académico argentino Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales y miembro del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, profundizaremos en este tema.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Eurasia y Medio Oriente se constituyen como espacios decisivos del sistema mundial en plena transición multipolar y la creciente resistencia de Estados Unidos que lucha por mantener su hegemonía.
La resistencia a un sistema que, según varios historiadores e intelectuales, llevó al mundo a una profunda crisis, pone a Washington a redefinir su estrategia internacional y utilizar a la OTAN como instrumento de expansión.
Las sanciones y bloqueos a quienes se oponen a la Casa Blanca aumentan y dan paso a una nueva etapa en la historia reciente, con consecuencias profundas y globales.
El entrevistado.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al académico argentino Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales y miembro del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, Claxo Argentina. Martín, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Un gusto también para mí, Alejandra. ¿Cómo están?
Muy bien, muchísimas gracias. En los últimos meses, la humanidad ha visto el aumento de la militarización desde Finlandia hasta el Mar Negro, tras el ingreso del país nórdico a la OTAN. Se quiere sumar además a Suecia y Ucrania. ¿Por qué consideras que Estados Unidos insiste en expandir a la alianza militar? ¿Qué es lo que está en juego?
Lo que está en juego es una de las zonas neurálgicas de Eurasia, que es la zona de Europa Oriental o Europa Central en un punto también, por la cual trata de extender el dominio de esta alianza militar, que recordemos que surgió en 1949 en otro contexto totalmente diferente, de cierta confrontación inicial con la Unión Soviética luego de la Segunda Guerra Mundial, y eso fue aumentando a partir de la caída de la Unión Soviética en 1991, de la disolución, hasta llegar a las fronteras de la actual Rusia, con algunos de los países bálticos como Lituania, Letonia y Estonia, que están en la frontera de Rusia. Entonces quiere acaparar estos últimos países que quedan en esa cercanía, como Finlandia, el más reciente, y la intención también de incorporar a Suecia y Ucrania, con lo cual Ucrania resultaría un país clave por estar directamente en la frontera con Rusia y por toda la historia que la une con Rusia, porque recordemos que en términos históricos es reciente la separación de la Unión Soviética, donde conformaban un mismo país, por lo tanto parte de la industria y el desarrollo militar también soviético estaban ubicados en Ucrania. Entonces lo que hace de esta manera Estados Unidos es ampliar una alianza que domina plenamente, porque cada vez tiene menos oposición por parte de los países europeos a ciertas decisiones unilaterales que ha tenido, y justamente lo que cambia desde la década del 90 y principios del 2000 a esta parte es que en esos momentos Estados Unidos tenía un poder unipolar mundial donde estaba dominando en las esferas económica, militar, incluso hegemónica en cuanto a las ideas, por supuesto al dominio del dólar, y eso ha ido decayendo levemente en un punto y ha entrado en un declive polifacético, podríamos decir,
sí,
porque entró con el fracaso de la guerra en Irak y la retirada también de Afganistán, esto en los últimos 2 años. Y también hay una aparición de nuevos actores, incluso en los medios de comunicación, que desafían el dominio de la información estadounidense, y sobre todo lo que plantea con la OTAN es acercarse a los rivales geoestratégicos principales que tiene en estos momentos, declarado por el mismo Estados Unidos, a China como rival sistémico y a Irán y a Rusia como también dos rivales a vencer. Por eso es que de esa manera, ampliando países que estén asociados a la OTAN, lo que hace es tener un sistema de defensa que si uno de esos países se encuentra involucrado en un conflicto o en una guerra, inmediatamente todos los países de la OTAN pueden responder a eso.
Martín, Estados Unidos está enfrentando además algunas fisuras en su interna que repercute en sus objetivos hacia el exterior y su intención de mantener su fortaleza tecnológica y financiera en contraposición a China, que se consolida como el mayor motor de crecimiento económico a nivel global. ¿Esta situación puede causar que Washington tome medidas desesperadas para mantener su hegemonía y que éstas tomen la senda de la escalada de violencia?
En primer término, esperemos que no llegue a una escalada de violencia, pero lo que ha ido en crecimiento después de haber tenido una alianza, recordemos que en ciertos momentos se denominó China-América porque sí, China está asociado comercialmente y económicamente con Estados Unidos, pero tiene una intención y una estrategia de bloquear los desarrollos tecnológicos chinos, sobre todo los de última generación, porque esos desarrollos lo que van a deparar es también en un control y en una hegemonía económica. Entonces, lo que trata de bloquear, así como bloqueó con sanciones económicas a Rusia, e incluso congeló sus capitales justamente en Inglaterra y en Estados Unidos, y eso tuvo un efecto boomerang porque se volvió en contra de justamente las reservas del dólar a nivel mundial.
Sí.
En el caso de China me parece que también puede generar ese efecto en el sentido de que lo que hace es tratar de bloquear exportaciones de chips de los de última tecnología hacia China, pero si China responde como está respondiendo, no exportando, por ejemplo, las tierras raras y otros insumos que donde China es el máximo exportador y el máximo productor, eso puede generarle un efecto boomerang también porque lo que hace es cercenar sus posibilidades. Entonces, su intención es bloquear y sancionar en el caso de Rusia y bloquear en el caso de China. Entonces, China lo que tiene es otra estrategia de desarrollo respecto a estos chips tecnológicos y respecto a todo un desarrollo tecnológico. Por eso me parece que se ve mermada el plan geoestratégico de Estados Unidos en ese sentido, y es ahí donde el declive económico de Estados Unidos en varios aspectos, como por ejemplo en la producción industrial a nivel mundial, la producción de cemento y otros elementos que podemos tomar en cuenta, lo que se ve es que la peor reacción que puede tener es detentar el poder militar que sigue ostentando porque sigue siendo el máximo inversor en poderío militar, más allá de que haya desarrollos tecnológicos en los que se ve superado por China, Rusia o Irán, como los misiles hipersónicos. Lo cierto es que Estados Unidos sigue siendo el máximo inversor y tiene desplegada una cantidad de bases militares ingente por todo el mundo, que se pueden ver en algunas páginas de internet, y eso sí es el temor por el cual trata de dominar en las cercanías tanto de Rusia e Irán como de China, que es lo que me estabas preguntando. Uh-huh. Y ahí sí es donde puede haber un factor de provocación sobre China para tratar de forzar algún roce militar, aunque sería, por un lado, bien lejos de las fronteras de Estados Unidos.
Sí.
Y por otro, hay que ver cómo es la reacción china, porque China ya lo viene esto también pensando y lo viene teniendo en cuenta.
Martín, tanto China como Rusia e Irán, tú lo mencionabas, ¿no?, son objeto por parte de Estados Unidos de sanciones económicas, bloqueos y hasta amenazas militares. Eurasia y Medio Oriente se están convirtiendo en uno de los espacios más decisivos del sistema mundial. ¿Pero qué rol juega Europa en todo esto?
Y Europa hasta el momento está teniendo un rol de acompañar a Estados Unidos, como lo vemos en las últimas 3 décadas,
¿sí?,
con cada vez menor oposición si bien ha habido algunas rispideces por parte, por ejemplo, de Alemania o Francia en la invasión a Irak del 2003, la segunda invasión propinada por Estados Unidos, lo que me parece que está, el rol que está teniendo ahora es participar de la guerra híbrida que está proponiendo Estados Unidos y de las tensiones geopolíticas que eso depara, una en lo que algunos autores denominan como el Mediterráneo euroárabe, lo que incluye la zona de Asia Occidental o Medio Oriente, y llega hasta el conflicto Ucrania-Rusia. Y el otro en el mar meridional de China, que sería lo que denominan el Mediterráneo asiático, que no es tan conocida esa denominación,
sí.
Pero lo que implica esa guerra híbrida es una guerra no solo de conflictos bélicos, sino alimentar el incremento en la inversión armamentística y al mismo tiempo también una guerra informativa académica, que es algo donde Occidente lo ha dominado durante décadas y algunos plantean que durante siglos, y eso se ve ahora que está siendo erosionado por la aparición de otros medios de comunicación también que pueden plantear sus nuevas miradas, acompañado de también otros proyectos y otras formas de ver el mundo, como se puede hablar del orden multipolar que está ahora en cierta vigencia, esa sí. Nueva denominación que ya lleva más de una década. Entonces, esa guerra híbrida, Europa está quedando de un lado más afín a Estados Unidos. Eso generaría que un perjuicio para Europa, porque al cortarse los lazos o dificultarse los lazos tanto con China como con Rusia o incluso con Irán, y cuando digo dificultad me refiero a que no están cortados totalmente, pero hay un grado de tensión. Entonces, hasta ahora el perjudicado económicamente con las caídas de gobiernos, con la inflación imperante, es Europa, por lo menos.
Mencionabas a la invasión de Irak, pero ¿considerás que las rebeliones que se dieron hace poco más de una década en países del Medio Oriente y del norte de África están vinculadas a la invasión de la OTAN a Libia?
Sí, digamos que viendo el mapa más ampliado uno ¿sí? ve cómo la serie de invasiones que se fueron dando en esos países generaron también un despertar, porque había gobiernos más afines a Estados Unidos, y me refiero a gobiernos porque por ahí los pueblos tienen otra forma de verlo, pero esas rebeliones que marcadas hace 10 años tienen mucho que ver con las invasiones de Irak, de Afganistán, ¿sí? y también con el bombardeo posterior a Libia, porque fue un plan para dinamitar la región, algunos hablan de un caos controlado. Y también lo que se hizo de esa manera fue desestabilizar esos estados. Entonces, de alguna manera también se cambiaron algunos gobiernos, pero luego hubo una contrarrebelión donde fueron aplastadas algunas de esas rebeliones, pero sin duda alguna que tiene que ver con la serie de invasiones y con el acrecentamiento de las bases militares que acompañaron esas invasiones, con la intención de Estados Unidos de continuar el dominio de esa región. Y eso ahora, con el fracaso que mencionaba antes en Irak y Afganistán, donde sí. no se cumplieron los objetivos planteados, hace que los nuevos actores como China y Rusia, y esto incluso también a Irán, tengan un rol más preponderante, porque lo que se está viendo es que hay polos de poder emergentes diferentes al europeo y al estadounidense que están buscando, digamos, su lugar en el escenario geopolítico.
Uh-huh. Ese polo emergente tiene a China, a Rusia, a Irán como protagonistas.
Sí, son tres de los principales protagonistas, porque incluso autores como Brzezinski, en realidad geoestrategas estadounidenses, que digamos que fueron la base de lo que fue el proyecto Nuevo Siglo Americano a fines de los 90, en el año 97, ya planteaba que una alianza geoestratégica entre esos tres países sería algo a vencer por Estados Unidos, porque por un lado están ubicados en zonas estratégicas y por otro tienen potencial para que se sumen otros países también y a su vez tienen territorio, tienen poblaciones que están acostumbradas también a ser partícipes de las tres de las principales revoluciones del siglo XX, como fue la de Rusia en 1917, la de China en 1949 y la de Irán en 1979, que difieren bastante, pero eso hizo que tengan ciertos rasgos soberanos de oponerse a las políticas estadounidenses, y eso hace que estén en la mira también, porque si lo vemos de un lado, nosotros podemos ver cómo estos países tienen una impronta propia y una forma de cierto rebelarse a esas políticas de dominio y hegemónicas encabezadas por Estados Unidos. Entonces eso hace que estén en la mira justamente de, por ejemplo, la organización del AUKUS, que es entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, porque ven a estos países, por un lado a China como un competidor sistémico y por el otro a Rusia e Irán como estados o países hostiles. Más allá de que siguen comerciando en varios sentidos con los tres en los diferentes aspectos. Y esto que me decías, si son los únicos países, no, pero a mí me pareció interesante en un escrito reciente que todavía no está publicado,
¿sí?,
remarcar que justamente están en la mira de estos, sobre todo el eje anglosajón dominado por Estados Unidos y Reino Unido, porque ve que hay el sistema de alianzas que encabezan, como la Organización de Cooperación de Shanghái, como el BRICS, sí, como la Unión Económica Euroasiática, o incluso el corredor norte-sur que involucra a Rusia e Irán para llegar a India, ahí están entretejiendo todo un entramado que da vuelta, o por lo menos desafía todo el orden post-Segunda Guerra Mundial desde 1945 y post-Guerra Fría desde 1991. Eso es lo que me parece a mí que está cambiando absolutamente e involucraría a otros países que hay que ver qué rol juegan también, como Turquía, Arabia Saudita, la India, por supuesto, o Indonesia, porque aparecen con una nueva intención de tener también un rol y ser países decisores de lo que va a pasar en el mundo por estas organizaciones que mencionaba, donde estos países forman parte, también de alguna forma se oponen a las organizaciones que ha establecido Estados Unidos, como el Fondo Monetario Internacional, sí, el Banco Mundial, el Tratado de Bretton Woods, y eso es lo que está en cuestionamiento también, y ahí sí estos tres países tienen un rol preponderante, pero no dejaría de lado otros que están emergiendo en esta zona que fueron en algunos casos o colonizadas por Occidente o hubo intentos de colonizarla, como podríamos decir en el caso del dominio que hubo sobre Irán o sobre China, o como India también fue colonia británica. Entonces hay como algunos hablan de una segunda descolonización o en parte una desoccidentalización, que lo que haría en realidad es poner de relieve nuevamente estas culturas y sus particularidades y no hacer que haya un hegemón que sea el poder unipolar y decisor de lo que se denomina el orden basado en reglas por el cual dominaría a estos países.
¿Y qué pasa, Martín, con la relación entre China y Arabia Saudí?
Y ahí hay un factor clave porque tiene que ver con no solo con Arabia Saudí, sino con Irán, que mencionábamos antes, ¿sí?, tiene que ver con el petróleo, que es el principal mineral representativo de lo económico, pero también de lo geopolítico y lo geoestratégico, porque por más que se hable y de las energías renovables, que sería importantísimo que se ocurra, mientras tanto el petróleo sigue teniendo un rol fundamental y lo ha tenido como sostén del petrodólar, y eso hace que China se vaya acercando estratégicamente tanto a Irán, con el que tiene un tratado de 25 años, como a Arabia Saudita en los últimos años y al Consejo de Cooperación del Golfo. Entonces, China ha mediado junto con Rusia junto con Irak en el acercamiento más reciente entre los dos países del principales del Golfo Pérsico y dos de los principales de Asia Occidental, de Medio Oriente, como Irán y Arabia Saudita. Y Arabia Saudita ha sido uno de los aliados inexpugnables hasta el momento, por lo menos, de Estados Unidos en la región,
sí,
junto con Israel. Entonces, Arabia Saudita al parecer ahora estaría mirando también más hacia el este, de manera similar a lo que hace Irán, y eso podría generar un cierto cataclismo, porque al comerciar el petróleo en yuanes y cambiar esa regla de oro, si se quiere, que tenía Estados Unidos, que es que todos los países del mundo para comprar petróleo tienen que conseguir dólares, si eso cambia, que es algo que ahora parece incipiente, pero si crece progresivamente el uso de nuevas monedas, como lo que se plantea a partir del BRICS,
sí,
Arabia Saudita también tiene un rol importante porque es una de las principales reservas de petróleo que siguen en la actualidad, pero también es porque es una de las más fáciles de extraer, porque Venezuela tiene mayores reservas comprobadas, pero no es el mismo petróleo y no es la misma forma de extraerlo. Entonces, por la ubicación geoestratégica que tiene y por esa relación que vemos desde hace poco tiempo que está cambiando y que está virando hacia el este, creo que Arabia Saudita tendría un rol fundamental visto desde lo geopolítico, por lo menos.
Martín Martinelli, académico argentino, doctor en ciencias sociales y miembro del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.